con este ritmo así cincuentero es como damos comienzo sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles. Una tarde que empezamos el programa pues recordando a una mujer que se nos ha ido recientemente. El pasado viernes pues falleció la cantante, gran cantante de rhythm and blues y de soul, Etta James. Con una leucemia que ya tenía desde hace tiempo. Y bueno, lo que hemos estado escuchando en este inicio se llama Wallflower, Roll With Me Henry, que es una canción del año 55, un año en el que un jovenzuelo de los años 80 llamado Marty McFly hacía un viaje hacia el pasado para resolver unos asuntos familiares. Estamos hablando evidentemente de que esta canción fue, digamos, incluida en la banda sonora de Regreso al Futuro y que además, curiosamente, cuando se editó, aunque la canción original se llamaba Roll With Me Henry, le cambiaron el título por Dance With Me Henry, por si acaso la censura tenía bien pegarle un tijeretazo. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Un poco más y se me olvida presentarte, tío.
No pasa nada.
Me he enfilado ahí con la Etta James y vamos, que a poco te me dejo por ahí.
Pues nada, pues aquí estamos en una edición más de Sin Audiencia y con el recuerdo a esta cantante que nos ha dejado.
Muy bien, y además eso, Etta James quizás no sea una mujer excesivamente conocida al respecto, pues al tamaño de otras grandes divas de la música negra, pero hay que decir que también quedó inmortalizada en una película de hace 2 o 3 años llamada Cadillac Records, en la que Beyoncé hacía el papel de esta señora, de Etta James. Y además, quien no lo recuerde, y eso quizás, si nos da tiempo, pues sonará cuando acabe el programa, también se hizo muy famosa en los 90 porque una conocida marca de refresco con burbujas utilizó una canción suya para un spot que fue bastante impactante en el momento, con unas oficinistas que se relamían a la hora del almuerzo viendo cómo el obrero de turno de la obra de enfrente de su oficina se quitaba la ropa para y se refrescaba con ese refresco de cola, ¿no?
Yo creo que a todo el mundo le ha venido la tonadilla en cuestión,
sí,
a la, ¿no?, cabeza, ¿eh?
Bueno, pues esa también era Etta James, y lo que pasa que yo también pues he valorado las dos posibilidades y he dicho, joder, mejor pongo la canción que sale en Regreso al Futuro, que al fin y al cabo sale una película además bastante sinaudiencera y además bastante recordada aquí en este programa.
Muy bien, pues tras esta introducción vamos a pasar, tenemos como siempre mucho material, muy poco tiempo, y vamos a empezar con el libro de visitas. Hemos tenido poco movimiento esta semana, la verdad. Teníamos una recomendación, una muy buena recomendación de Ricard, de unas páginas donde conseguir
cómics
en CBR y formato CBZ también. De hecho, Unai lo felicitaba rápidamente porque consiguió varios objetivos en dicha página.
Muy bien.
Además, ahora que hablaremos también de tema de actualidad como Mega Upload, pues este link o estos links pueden tener su aquel.
Sí, además verse afectados en un momento dado también, ¿no?
Sí, por eso digo. Luego también tenemos por ahí al amigo Crowley, teníamos también a Jordi, a Cass Seagal en la página de cinecutre.com, y bueno, pues ya sabéis que tenemos el libro de visitas de www.sinaudiencia.com abierto a todo lo que queráis comentar, decir, y como siempre decimos, impagable como fuente de información de toda la gente que escucha el programa y pone su granito de arena en el libro de visitas, con recomendaciones, con links, con cosas que ha visto, que ha leído, que ha jugado. Pues ya sabéis que es uno de los puntos de reunión de este programa.
Es de reunión y de comunicación.
Y luego, bueno, pues antes de hablar un poquito de esa cosa que ha pasado con Mega Upload y de cómo se ha preparado muy bien el gobierno americano la propaganda para hacer parecer y propiciar un juicio paralelo en los medios.
Es muy fuerte, tío. Mira que lo hemos visto otras veces, pero es que verlo otra vez así tan descaradamente.
Ya, pero como la gente se cree lo que le dicen, Ya. Bueno, pero eso hablaremos un poquito más adelante.
Sí, sí, tenemos programa por delante todavía.
Exacto, vamos a hablar un poco de los estrenos. Uh-huh. Realmente tenías razón, la semana pasada yo nombré Albert Nobbs y viene para esta semana.
Uh-huh.
Me engañó la página que consulto habitualmente. Pero, aparte de esta película en la que ya hablamos del papel de Glenn Close, uh-huh. Que hace un papel de mayordomo masculino...
Uh-huh.
Pues tenemos otras películas, algunas sin audienceras, otras menos sin audienceras, pero que uh-huh. yo creo que vale la pena recalcar. Una irá en la sección de lo que hemos visto, porque has asistido al preestreno. Es el biopic del señor Edgar Hoover,
ajá.
que se llama J. Edgar, y está dirigida pues por el maestro, por Clint Eastwood.
Por el jefe.
Y tenemos ahí pues a Leonardo DiCaprio haciendo el papel... De J. Edgar Hoover en su juventud, en su madurez y en su vejez.
Exacto.
Y tenemos, entre otros, pues también ahí a Naomi Watts, o Josh Lucas y otros actores y actrices que ya destacarás tú cuando hagas un poco Six Sentimes de esta película.
Eso está hecho.
Aparte, podemos destacar dos películas más. Una es por temática sin audiencera y porque, curiosamente, ha liderado la taquilla de esta semana en Estados Unidos, cosa sorprendente,
uh-huh.
porque estamos hablando de la cuarta parte
de
una serie de películas, una franquicia, es Underworld, El Despertar,
uh-huh.
con el retorno de Kate Beckinsale al papel protagonista, que en la tercera parte ya ni apareció, en esta cuarta retoma su protagonismo en la película.
Rona Mitra, ¿no? Le sustituyó, puede ser, en la tercera.
No lo sé
parte.
Porque no la vi. O sea,
yo es que la tercera tampoco la he visto aún, pero también creo que no sé hasta qué punto era pactado, ¿no? Que Kate Beckinsale desapareciera en algún capítulo, porque creo que la tercera pues es una especie de precuela de las anteriores, o sea, que transcurría en el pasado, en las épocas medievales o posmedievales, y que, bueno, pues así también se daba un poco de tiempo de oxígeno a los estudios y a las productoras por a ver si continuaban haciendo cosas en el presente o no. Y parece ser que sí que ha habido presente, nunca mejor dicho.
De hecho, la sinopsis de esta película es un spoiler para que no haya visto, para que no hayan visto las precuelas
dos,
anteriores, claro.
Las dos primeras
exactamente.
Menos.
Entonces, ajá. tampoco voy a hablar mucho, voy a decir que han pasado unos cuantos años desde que esta vampira hiciera de las suyas, la han tenido encerrada, al parecer, y digamos que ya la humanidad ha descubierto que existen vampiros y que existen licántropos, y está buscando la manera de erradicarlos mediante ajá. alguna droga que anule los efectos de los virus que propician la mutación en vampiro o en licántropo. Bueno, no voy a contar nada más. Decir, eso sí, que aparte de que Beckinsale sale por ahí a Stephen Ree, y nuestro amigo Charles Dance, que si alguno lo recuerda, es el actor que hace de Tywin Lannister en la serie Juego de Tronos.
Quizás solo por ese detalle ya habría que...
Ya valga la pena, entonces bueno, pues...
Según qué papel le den a este hombre, puede ser ahí muy resultón.
Bueno, pues que viene en 3D y en IMAX 3D.
Joder.
No sé si merecerá la pena o no. Ya digo, en el box office de Estados Unidos, liderando la taquilla de esta semana. Y la otra película que tenemos como estreno que podía entrar en el tema sin audiencero, más que nada por el director, que es el señor Joel Schumacher.
Ajá.
No hemos de olvidar que tiene títulos como Jóvenes Ocultos, Un Día de Furia o Asesinato en 8 milímetros. Pues vuelve con el señor Nicolas Cage, que estuvo tan afortunado en ese Asesinato en 8 milímetros. Y con Nicole Kidman, en una película en que habla de... Podría ser un poquito en la onda de Secuestrados.
Ajá.
Es una película de una pareja que vive en su casa y, al parecer, pues le abren la puerta a las personas equivocadas.
Vaya, vaya.
Entonces, pues bueno, esta película, no sé si he dicho el título, se llama Bajo Amenaza.
Bajo Amenaza, ajá.
Y también viene pues este viernes a las pantallas de los cines del país.
Muy bien, muy bien. Aparte, se estrena también El Monje, que...
Sí, pero es que el...
Si te digo la verdad, no sé, yo lo quería comentar, aunque sea solo medio minuto, porque la trajeron también a Sitges. No sé si tendrá algún componente de crimen o de algo.
Yo he visto la sinopsis y bueno, parece más una trama medio dramática que no una trama con intríngulis. Es una producción...
¿No hay crímenes de por medio?
No lo sé, porque tampoco la sinopsis explica mucho.
Vale.
Estamos hablando de una película que es una coproducción entre España y Francia,
sí.
con Dominic Moll de director y con el Sergi López, el Jordi Daudé y el Vincent Cassel en el papel protagonista. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, se apunta así un poco...
A ti te ha dejado frío la
a
sinopsis.
A mí me ha dejado muy frío la sinopsis porque alguien que entra en un convento como monje y tal y luego aparece otro personaje... Bueno, un halo de misterio, la portadilla además de la película parece un nombre de la rosa imitado que no tiene nada que ver porque esto pasa en la época actual y no sé, a mí me ha dejado muy frío. Pero bueno, queda dicho que viene El Monje también este viernes en estrenos
sí,
y
que...
para fans de Vincent Cassel o Sergi López o que quieran descubrir qué pasa con El Monje, si realmente hay trama de thriller o no.
Claro,
pues ya,
a mí me pica la curiosidad el por qué la trajeron a Sitges, pero bueno, a Sitges igual fue también pues por el rollo de que es cine europeo, coproducción y que hay que pasarla también por allí para darle un poco de bombo y esas cosas que también lo entendería, pero bueno, entonces ya se nos escapa a nuestro contenido también.
Pues sí. Tenemos alguna noticia también.
Ah, sí,
sí.
Joder.
Tenemos alguna noticia y además la noticia la voy a...
A diferente a la noticia de la semana, ¿no? Que es la que ya hemos hablado.
Sí, aparte de lo de Mega Upload, tenemos dos noticias. La primera es que se adelanta el lanzamiento de la primera temporada de Juego de Tronos en DVD y Blu-ray en España.
Buah.
Estaba previsto que viniera en el mes de abril y finalmente se va a montar para que coincida con la salida en los USA de la edición. Va a venir... El 6 de marzo.
O sea, dentro de nada.
Dentro de nada. Uh-huh. Un mes y poquito. Habrá a la venta dos ediciones, la edición estándar y una edición limitada que incluirá un libreto exclusivo y además un DVD o Blu-ray adicional con el extra creando los efectos visuales.
Bueno, bueno.
Ponen un DVD o un Blu-ray para un extra de 18 minutos de duración. Que bueno, yo tampoco lo acabo de entender. Pero bueno. Es lo que pone...
Es por quizás editarlo aparte del resto.
Sí, bueno, igual en DVD viene aparte y en el Blu-ray pues viene con todos los contenidos, pero el Blu-ray tiene mucha más capacidad,
claro,
y
más
memoria. Tampoco entiendo,
ajá,
que por 18 minutos le vayan a meter un disco más, ¿no?
Uh-huh. Bueno, bueno.
Quien quiera detalles para saber todo lo que sale a nivel de contenidos extras y tal, huevos de Pascua, que en este
caso
son huevos de dragón, pues puede consultar ya, ha salido como noticia en varias webs y yo sé de unos cuantos oyentes que estaban pendientes para pillársela.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, que ya la tenemos casi aquí.
De todas formas, aprovechando un poco ya el comentario,
¿sí?
¿Para cuándo se nos viene ya la segunda temporada?
Ya mismo.
Está también ya,
sí,
que le falta poco, ¿no?
Sí,
si no
sí,
es marzo,
sí.
Será abril.
Yo creo
o
que
así.
Era marzo, ahora tampoco, ajá, te puedo decir. Pero bueno, aquí todo el que quiera estar informado de manera cumplida solo tiene que teclear www.guardiaoscura.com.
Ahí,
recordemos, ahí. Donde tienen ahí toda la información de lo que acontece, los últimos trailers, los últimos diseños de producción, todo sobre esta gran serie que es Juego de Tronos.
Muy
segunda
bien.
Temporada ya al caer. Y luego tenemos otra noticia que yo desconocía, que había un proyecto de una novela de Stephen King que ya fue adaptada, si bien no al cine, sí a una miniserie de televisión. Estamos hablando de Apocalipsis, que el libro original era de Stand.
Ajá.
Y la película, curiosamente, va a ser dirigida, ojo, no protagonizada, dirigida por Ben Affleck.
Ay, 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 ay.
Ben Affleck, recordamos que ya tiene una película en su haber,
sí,
película
no
que yo no la he visto, pero ya hubo gente que comentó que no le disgustó Ben Affleck como director. Entonces, bueno, que dicho esto, pues tenemos esta nueva versión del Apocalipsis de Stephen King, la va a hacer Ben Affleck para la Warner Bros. Y Ben Affleck ha contratado él en persona al guionista David Kaganich para que haga el guion de la película. Entonces, bueno, para que no se acuerde, Apocalipsis es una novela en que un virus mata a la mayoría de la población,
uh-huh,
y los supervivientes empiezan a tener sueños con una anciana y un hombre joven. Entonces, digamos que se forman dos facciones, unos lo que podríamos entender que van hacia la anciana, que representaría el bien de alguna manera,
uh-huh,
y Randall Flagg, que es el nombre de el que lidera la otra facción, que es un poco la facción del mal. Entonces, bueno, pues estas dos facciones van a verse abocadas a un apocalipsis en estos supervivientes que han quedado en el mundo, en el planeta Tierra.
¿Tú llegaste a leer el libro?
Yo me he leído el libro, que además tenía una versión extendida que tardó en publicarse y luego se publicó, pero que solo añadía más paja. Y he visto la miniserie que en el año 1994, un habitual de las miniseries basadas en obras de Stephen King, Mick Garris, dirigió. Sí, sí, entonces, sí. Decir que en el reparto pues había gente de cierto peso. El protagonista era Gary Sinise. Uh-huh. Teníamos por allí a Rob Lowe, que llegó a ser estrella y luego ya se tuvo que meter en otras cosas. Recordemos que Rob Lowe también salió en la nueva versión de Salem's Slot, que
verdad,
se hizo hace unos cuantos años. Teníamos por allí a Jamie Sheridan y muchísimos cameos. O sea, en esta miniserie que duraba unas 4 horas... había cameos de Sam Raimi, de Kathy Bates, que hizo Misery, también basada en Stephen King, de Kareem Abdul-Jabbar,
joder, qué grande, Kareem,
de Ed Harris, de John Landis o del propio Stephen King, que acostumbra a salir, hace un poco rollo Hitchcock, pero no siendo director, sino escritor en los que se basan sus películas. El guión fue de Laura San Giacomo, ayudado por el propio Stephen King, que adaptó la novela a esta miniserie. Y decir que no está mal, que la miniserie está, se puede ver, no es de lo mejor que de las adaptaciones que ha habido de King, pero bueno, ahora veremos cómo un libro que realmente es denso, como suelen ser las obras de King, se adapta en formato largometraje. En la miniserie tuvieron cuatro horitas para hacerla, y aquí pues vamos a tener...
A ver por dónde meten tijera, ¿no?
Sí, también, el señor Ben Affleck, no sé, mínimo yo creo que será película de 120 minutos, no le echo menos, y veremos a ver... ¿Cómo queda?
Bueno, ahora están de moda hacerlas de 2 horas y media ya. Dentro de poco, igual.
Sí, también. Lo que pasa es que
los occidentales se adaptan al formato oriental, ¿no?
Siendo Warner, yo no sé si le van a permitir ahí un 180 minutos, una cosa así, ¿eh? Ya, van a ir más a taquilla y a hacer 4 pases por tarde. Entonces, bueno, para quien recuerde la novela o la miniserie, es decir, que Cíbola estará por allí.
Vaya, vaya.
Cíbola, que es una de las palabras clave de esta...
De esta historia, ¿no?
Esa historia, sí.
Muy bien, muy bien. Pues ahí queda esa noticia, no sé si esperanzadora o desesperanzadora, por el futuro, digo, más que nada.
A ver, yo como actor a Ben Affleck no le hubiera dado el voto de confianza, porque es uno de esos actores que a mí no me transmite nada, ni me lo ha transmitido nunca, incluso en los que han considerado sus mejores papeles, como el indomable Will Hunting o tal. Yo es un señor que actuando me parece un poste de telégrafos, poco más. Sí. ha perpetrado cosas infames con superhéroes como Daredevil, pero como director le voy a dar el voto de confianza que en el libro algunos sinaudienceros le dieron, porque yo tampoco vi la película, entonces bueno. Habrá que ver qué hace este señor con...
Seremos magnánimos hasta que no se...
Con material de género en las manos, porque realmente, bueno, no voy a dar tampoco spoilers de la novela, pero aquí hay claramente una dicotomía bien mal, hay una representación potente del diablo, como puede haber en otras historias de Stephen King, como La Tienda... Como...
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, pues que... Habrá que ver qué es lo que sale de la chistera del señor Ben Affleck.
Bueno, estaremos ahí expectantes, cuanto menos.
Y si quieres, ahora sí que podemos pasar. ¿Tienes alguna noticia antes de hablar del tema de la semana?
Solo tengo la noticia de que a poco me da un algo. No porque yo sea usuario habitual, solo ocasional, de evidentemente estamos hablando de Mega Upload, sino porque justo el día después de que hiciera esa reivindicación en muchas páginas de internet por la libertad en la red y por la libertad de expresión y por la libertad en el intercambio
y contra la censura,
llegan y horas después
represalia.
Pegan el golpe mediático, ¿no? Porque todo hay que decirlo, no es que sea un golpe judicial meramente, es un linchamiento mediático lo que se ha querido hacer con Mega Upload, y además eso, con unas proporciones que yo pensaba que ya estaban, desterradas en los medios de comunicación, siendo que ya estamos metidos desde hace mucho tiempo en un ambiente, de tecnología, de de red y de uso de internet con múltiples aplicaciones, pero no, parece que de repente hayamos vuelto a, no sé, al 98 o al 2001, ahí cuando se pegaba algún palo que otro, alguna página un poco así escandalosa que difundía contenidos con derechos de autor, ¿no? Pero no sé a ti qué te parece, Jordi, pero yo, o sea, he leído un par de periódicos y he visto un par de programas, tampoco mucho, porque esto te abomba la cabeza mucho, y he visto un tono ahí de rollo, pues un seguidismo hacia el FBI como gendarme, no ya de su propio país, que además...
Policía del mundo, sí.
Policía
sí.
del mundo, o sea, deteniendo a un pavo que supuestamente... pues aún le tienen que juzgar para ver si es culpable o no, o es inocente, pero que ya se le ha juzgado mediáticamente, un pavo que es europeo, que vive...
en Nueva Zelanda.
Vivía en Nueva Zelanda y que, pues, los señores del FBI le entraron por la ventana al mejor estilo ahí, SAW, ¿no? Y, o sea, SWAT, quería decir, no SAW.
Pero hombre, bueno, casi SAW... SAW hubiera sido la versión también que hicieron con Bin Laden, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, en esta versión ha sido más SWAT, pero, bueno, lo que queda claro es que... predisponen al juicio mediático, se lo montan todo muy bien.
Y además con argumentaciones muy, muy pobres y muy, muy de otra época casi.
La presunción de inocencia no existe, igual no existe en este país. Parece que en todo el mundo occidental las leyes dicen una cosa, pero luego es otra. Aquí no existe la presunción de inocencia, sino que has de demostrar que no eres culpable. Luego, con el agravante de que yo he visto ya, aparte de que un juicio mediático dirigido escandaloso, pues de que si este tío era un gordaco que vivía por el límite de sus posibilidades, haciendo gala en las fotografías de limusinas, han sacado las fotos de su mansión en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Sin decir que este hombre tiene un negocio que le ha funcionado muy bien, y lo peor de todo es que la mayor acusación que le hacen es que cuando avisaban a Megaupload de que había contenidos de pornografía pedófila o de terrorismo, los borraba inmediatamente. Y cuando había contenidos de derechos de autor, no mostraba la misma diligencia. Ojo, no decía que no los borraba,
ya.
Porque todo el mundo se ha encontrado de ir a un link de Megaupload y que está borrado.
Borrado, caducado, lo que sea.
Exactamente. Entonces, quiero decir... están acusándolo de no tratar con la misma diligencia, no siquiera no hacer caso omiso, a los links que contenían algo con derechos de autor, que en otros casos en que actuaba porque podría haber
un delito flagrante
penal lo que sea. Bueno,
no, y eso, entonces Jordi, lo que nos dice es que están intentando equiparar.
Evidentemente, la pedofilia o el terrorismo con los derechos
con los
de autor.
Derechos con vulnerar los derechos de autor.
Exactamente.
¿De qué
entonces,
me estáis hablando, cabrones?
Realmente no se dan cuenta que esta empresa lo único que se dedicaba era a dar hosting.
Exacto.
Ni más ni menos. Era un negocio de hosting. Como hay 100.000. Lo que
hay
pasa
muchos,
que cogió mucha más notoriedad, mucha más popularidad.
Porque
y tenía...
llevaba asociados otros servicios como pues Megavideo, Megaporn o los que
lo
hubiera,
que fuera, claro. Sí. Pero bueno, esto es una industria y entonces ellos pues sencillamente redirigían hacia diversas industrias como el porno, como lo que fuera. Industrias legales, por otra parte.
Sí, para adultos.
Pues sus servicios, ¿no? Quiero decir, como este servicio había, pues, Filet Jungle, Filet Sharp, Rapid Sharp, bueno, hay 10.000 páginas que ahora
muchos.
Se ha abierto la veda. Ya. Esto hay que avisar también, porque ahora veremos qué es lo que pasa. Y a mí ya me ha comentado gente que las descargas directas están empezando a morir porque ahora todos son links que quedan rotos. Y gente que se había acostumbrado a la descarga directa, pues está volviendo al torrent y al peer-to-peer. Bueno.
A ver, o sea, es que esa es. O sea, primero hay que hacer una lectura, digamos, del linchamiento mediático que hay que hacer, y luego hay que hacer un poco autocrítica hacia los ciberusuarios, los cibernautas, ¿no? Que al fin y al cabo también. No somos parte del problema, pero quizás podemos ser parte de la solución. Al fin y al cabo, como tú muy bien has dicho, Megaupload en la televisión, en la prensa, se le ha digamos catalogado como unos piratas, como una gente que llevaba un parche en el ojo y que iba a la Warner y les robaba por la noche las películas y al día siguiente las colgaban en la red, cuando son los usuarios los que lo hacían realmente.
O sea, evidentemente. Hacían un mal uso del espacio, ni
exacto,
más ni menos.
Porque yo no sé si... O sea, supongo que es algo habitual, pero eso no lo he oído comentar en ningún momento en los medios. O sea, Mega Upload es una herramienta de trabajo para la gente que tiene que intercambiar archivos gordos por la red, ya sean de rollo musical, de temas de trabajo, de imágenes, de lo que sea. O sea, yo he utilizado Mega Upload para pasar... archivos que no me caben en un mail.
Ahora hay un problema adicional. Y es que los usuarios que han usado Mega Upload para poner archivos personales, archivos de trabajo, archivos importantes, se han encontrado bloqueadas sus cuentas
claro.
Y que además ese contenido ahora está en manos del FBI. Lo cual es gravísimo.
Es grave porque además...
De hecho, yo hace poco tuve que una información confidencial para un tema hipotecario, pasarlo porque ocupaba mucho Mega Upload. Lo envié ahí, de ahí se lo pudo descargar el banco y luego, por suerte, lo borré. Pero evidentemente, si no, ahora esos datos privados sobre mi estado financiero los tendría el FBI.
Ya, tío.
Con lo cual,
da
realmente...
Da muy mal rollo, ¿eh?
Da muy mal rollo. O sea, es una cosa que es un abuso de poder de dimensiones extraordinarias. Y ahora hablaremos del control del FBI, precisamente en el biopic.
En su origen, sí, porque además parece que haya sido un poco todo ahí...
Todo junto, ligado,
que
¿no?
Se haya puesto...
Ha sacado el señor Eastwood la película y el FBI ha pegado un golpe que encima le ha dado popularidad, lo que dices tú, de cara a mucha gente que considera que ha hecho lo correcto y que se ha de acabar con esos piratas. Y que, bueno, no sé si es que es gente que está bombardeada o saturada de un tipo de información... Que hace que vean sesgado la realidad, ¿no?
O gente fácil de convencer, yo no lo sé. Yo, joder, o sea, quiero entender que la mayoría no es así. Pero claro, luego ves lo que se dice, lo que dice la gente y tal, y lo que hablas con la vecina y con... Dices, joder, pero si aquí no nos bajábamos todos cosas con el Mega Upload, ahora resulta que la gente se lava las manos, ¿no? Y que no tiene una postura... mínimamente crítica ante ese intervencionismo, digamos, internacional del FBI, porque al fin y al cabo, que yo sepa, el FBI manda en los Estados Unidos y vale que tiene que velar por el cumplimiento de la ley en los Estados Unidos, pero yo no sé hasta qué punto le da derecho a andar por ahí pues entrando y saliendo de las casas de la gente, no sé.
Y luego yo quiero poner los puntos sobre las íes en cuanto a la gran mentira que la industria se inventa sobre el lucro cesante.
Ya, tío.
A mí me parece me parece una de las mentiras más grandes que no entiendo cómo ningún juez se las puede tragar. Ya. El lucro cesante, ni más ni menos, explícalo, quiere decir que cuando alguien se está descargando la película, esa productora o esa empresa está dejando de recibir el importe de que ese señor alquilara el DVD, comprara el DVD o viera la película en el cine.
Mentira
podrida. Eso es mentira podrida, porque en la crisis, en el actual marco de crisis que hay, la gente, si no pudiera descargárselas, simplemente no la vería, señores. Claro. No la vería. Y es más, hay gente que descarga sin ton ni son porque es gratis, porque en este puto país
hay de todo,
parece que lo que es gratis hay que tenerlo, aunque se ocupen 450 discos duros.
Ya.
Y no ve nunca esas películas, ni siquiera las ve, ni va a tener tiempo en su vida de verlas. O sea, no nos engañemos. Que digan que ha habido de esta película 200.000 descargas, ni quiere decir que 200.000 personas la hayan visto, ni quiere decir que ellos hubieran vendido 200.000 entradas más, ni 200.000 DVDs, ni 200.000 alquileres.
Y además,
no es verdad.
Y además me hace mucha gracia porque estos defensores de los derechos, sobre todo aquí en este país, que aprovechan la situación para ponerse en la foto.
Hombre, es que a nosotros
en la esquinita de la foto.
Esta situación nos suena mucho desde hace unos años.
Exacto. Y claro, o sea, parece mentira que pues eso, que en los medios pues tampoco he reflejado que se podrán consumir muchas cosas, o sea, hayan podido consumir muchas cosas a través de Mega Upload, pero dudo que muchas hayan sido ni música española ni cine español. Lo siento mucho, señores, pero ya vale de contarnos cuentos, porque son cuentos y que los gustos de la gente pues van por otros lados, sinceramente.
Y además voy a decir yo algo, voy a ir un poquito más allá. Y si es cine español o es música española, también la hemos pagado con nuestros impuestos, que sobre todo el cine español viene de subvenciones, que la hemos pagado
también,
nosotros,
también,
señores. Por lo tanto, hemos pagado la entrada por anticipado. A nosotros no nos tomen el pelo.
Y
a partir de aquí...
Y luego, pues también, ¿por qué no reconocerle, o sea, a cualquier tipo de servicio en Internet que sirva para compartir archivos? O sea, todos y todas conocemos cientos, miles de discos o de películas que son imposibles de conseguir físicamente en el mercado español o en el mercado europeo, ni siquiera comprándolas por internet, porque es que pues hay películas de ciertos países y de ciertas filmografías que, o de ciertos años incluso, o sea que ya no tenemos que irnos a China para hablar de pelis de allá, sino películas de los años 50 o 60 que no están editadas, que hay una copia en la red porque alguien hizo un rip de un VHS grabado de la tele por casualidad. En fin, casos de estos hay miles.
Y que gracias a grupos de ripeo, a grupos de subtitulado, podemos disfrutar aquí, porque si no sería imposible. Y esto nos afecta a nosotros directamente, porque evidentemente cine coreano, chino, de Hong Kong, japonés, todo esto no nos llegaría. Y no hay ni lucro cesante ni nada que se le parezca, porque sencillamente es la manera de aprovechar la globalización para algo positivo, que es pues aumentar la cultura, el bagaje, la información y el ocio, de alguna manera.
Y también el sentido crítico de la gente, que quieras que no, pues también parece ser un valor que no cuenta muchas veces.
Sí, no, además para saber lo que acontece en otros sitios, la manera que tienen de ver el mundo, de mirar por su prisma. Exacto. Y de conocer cosas. Porque a lo mejor si se dedicaran también nuestros gobernantes a hacer esto, pues a lo mejor el mundo iría un poquito mejor de lo que va.
Pues sí que es verdad, sí que es verdad. Y yo, si quieres, un poco para andar un poco acabando con el tema Mega Upload, pues yo también quería comentar pues eso, que evidentemente, que porque es que mucha gente hay, yo hablo de los ciberhistéricos, ¿no? Que se me acaba el mundo, no hay Mega Upload, el vacío cósmico se abre.
Sí, pero estos son los mismos del todo gratis.
Exacto. Entonces me hace mucha gracia que también, pues ahora hay muchos, pues en las respuestas de los artículos en la red de los periódicos, en foros, en muchos sitios, hay gente por ahí que poco menos que parece que le hayan cortado un ciberbrazo. Pero joder, o sea, Mega Upload lleva funcionando 5 o 6 años. O sea, ¿qué hacías antes de Mega Upload? ¿Que te chupabas el dedo? Pues no, tenías otros recursos para ver esas películas o esas series, y de la misma forma además.
Pues tenía el emule y una película le tardaba en bajar 5 o 6 días. Y claro, se acostumbró al Mega Upload, que la tenía en una hora.
Claro, pero también ese es otro problema, porque en Mega Upload había muchas cosas, pero tampoco estaba todo. O sea,
Y
te lo digo, que con nosotros como investigadores audiovisuales, entre comillas, que somos para poder hacer este programa, pues muchas veces tenemos que buscar cosas que no están en descarga directa, pero sí están pues en las redes de Torrents o de Lemule o de lo que sea. Entonces, igual, pues no sé, simplemente hay que pasar de la primera página de Google buscando, señores, y no sé, y que tampoco ni se acaba el mundo, ni se acaban los recursos. Hay muchos yacimientos audiovisuales en la red todavía, afortunadamente, que descubrir y que disfrutar. Y que, claro, que la gente que le dé un poco a esa neurona que le queda, ¿no? Y que circule por la red un poco. Y aparte de eso, que yo quería decir esto un poco también, pues porque en alguna ocasión he escuchado algún comentario como diciendo ya, es que eso de los torrents está pasado de moda, no sé qué, no sé cuál. Hombre, a ver, no tiene la velocidad de una descarga directa, pero es seguro, es un... Estás seguro de que estás, digamos, a salvo de una intervención, entre comillas, judicial o policial, porque estás compartiendo archivos con otros usuarios privados.
Y además trozos de archivos.
Y además eso, que son trozos de archivos, que quizás es un poco más complicado de darle forma legal a la hora de hincarle el diente. Y no sé, como que pues es una especie de salvavidas de la red que tenemos ahí. Y que yo, si te digo la verdad, personalmente no lo he dejado de usar porque consiga algunas cosas en descargas directas. Reconozco que, por ejemplo, capítulos de series, pues sí que va tirando mecha una descarga directa en un ratito y ya está. Pero es que, tal y como están ahora las redes de compartir archivos también, yo, mi experiencia con el torrent es que yo me pongo una peli de 700 megas a descargar a las 8 de la tarde, y a las 11, cuando acabo de cenar, la tengo ahí. Uh-huh. Según qué peli sea, claro, evidentemente tiene que haber usuarios que la compartan, claro, y ese tipo de cosas, tiene que haber seeds y todo ese rollo de los torrents, Pero me refiero a que tampoco es para tanto la cosa.
Hombre, no, yo también hay que ser un poco crítico, autocrítico, y esto de lo quiero todo gratis y ahora, bueno, pues, claro. Oye, las cosas también a veces requieren un esfuerzo y está muy bien que también la cultura del esfuerzo no se pierda, porque si no tampoco...
Claro, es que...
no se valora lo que nada cuesta, y eso tampoco es así.
Y no, y las cosas pues masticadas pues a veces hasta saben peor, incluso, no sé. Así que ya sé que nuestro público potencial en este programa de radio y en este podcast tienen ya, digamos, todas las artes cibernéticas aprendidas y no les tenemos que contar nada, pero si hay alguno que se esté tirando de los pelos por esta noticia de esta semana, pues que, oye, que no pasa nada, que busques un poquito más, que la red es amplia y ancha todavía.
Y yo pienso que todavía es difícil poner puertas al campo. Con lo cual,
por mucho que se empeñen los del Federal Bureau of Intelligence, ¿no?
Nos joderán en otros aspectos, que ya nos joden, porque nos dificultan mucho ya vivir en sociedad.
Ya.
Pero, bueno, dentro de que cabe, todavía tenemos resquicios.
Exacto. Y además eso, que seguiremos haciendo un uso realmente democrático de la información, de la cultura y de la red.
Pues yo creo que ya es el colofón perfecto.
Toma guinda, ¿no? Ahí. Muy bien. Pues a ver si no nos llevamos más sustos estos próximos días, tío, porque vamos, o sea, esto ya te digo que quizás puede que no quede aquí porque le pueden pillar el gustillo, pero bueno, ya estaremos expectantes ante lo que pueda ocurrir.
Pues bueno, pues si no teníamos suficiente FBI, vamos a hablar de más FBI.
Joder, y tanto FBI, más que nada vamos a hablar de un tío que digamos que hizo del FBI lo que es en la actualidad, y además un tío que hizo avanzar las herramientas de control social, las herramientas de control de población, y un tipo además muy inteligente, pero que usó su inteligencia pues para eso, para limitar las libertades entre comillas de la gente en pro de una seguridad que no siempre es la esperada. Y bueno, pues estamos hablando evidentemente ya de esa película titulada J. Edgar. Eso ha sido un trago de agua, que estoy más seco que la mojama. Y bueno, pues Clint Eastwood, que este año ya cumple sus 82 años el hombre y que sigue ahí dando bastante guerra ahí con sus producciones, pues decir que bueno, que una vez visionada esta película de 2 horas y cuarto que nos presenta este principio de 2012, pues decir que es complicado que alguien pueda hacer interesante pues una peli sobre un personaje un poco pues tan sórdido o tan odiado o tan desagradable como fue J. Edgar Hoover, ¿no? Y al fin y al cabo, pues el Clint ha conseguido un largometraje, pues eso, que ya tiene una extensión ya interesante, que lo ha armado suficientemente para mantener el interés del espectador y además, pues eso, implicarte, involucrarte en la película. Y decir que bueno, pues que este biopic, no sé si llamarlo biopic, porque claro, como es un biopic parcial, yo no sé si esto se considera ya biopic o no, pero la cuestión es que a través de J. Edgar lo que tenemos es, pues nos explican algunos aspectos bastante amplios de la vida de Edgar Hoover, pero como en dos líneas temporales distintas. Tenemos, pues cuando comienza la película, el Hoover de los años 60, ya viejo, pero aferrado al poder, que está el tío pues ahí contando sus memorias, y por otro lado tenemos pues, digamos, dramatizadas esas memorias al Hoover de los años 20 y 30, además la narración de la peli empieza en el año 1919, con unas ganas de comerse el mundo increíbles y con unas ideas revolucionarias. Lo de revolucionarias habría que ponerle muchas comillas, evidentemente, para hablar de un tipo como este, al respecto de la seguridad de su país, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Decir que entre medio de estas dos líneas temporales queda el intervalo más o menos que va de 1935 a 1960, que no se ilustra para nada en la película. O sea, digamos que supongo que para hacer una película biopic al digamos completa y con todos los con todas las normas de una biografía, pues habría hecho falta pues 8 o 10 horas para ilustrar todo lo que se podía haber contado de Edgar Hoover, ¿no? Y entonces pues Clint Eastwood ha decidido pues eso fijarse en el comienzo y en el fin de su carrera, digamos. Así que digamos que pues en la película se nos enseña pues al señor Edgar Hoover cuando entra como director del FBI en el año 24 y además cómo a través de ese ascenso que recibe Edgar Hoover, que además es muy joven también, con 20 y tantos años ya entrando a hacer a la posición, digamos, de director del FBI, pues él decide cambiarle la cara a la institución. O sea, en aquellos años el FBI pues tiene fama un poco pues de institución un poco corrupta, que está un poco anclada en el pasado, y entonces él pues empieza haciendo limpieza de agentes. De hecho, hay algunas escenas bastante curiosas en cuanto a esta limpieza de agentes, porque a veces no solo digamos se deshacía de agentes por sus aptitudes o por su currículum, sino también por su aspecto. Al fin y al cabo, él es ya desde el principio desde el principio que conocemos a Edgar Hoover en la película, en el año 19, ya es un consumado anticomunista. También tiene una gran paranoia con los enemigos externos de Estados Unidos. Entonces, cualquier orientación, entre comillas, europea, estética, que viera en sus agentes, pues no le parecía
ya
bien.
Ya los convertía en comunistas,
claro,
¿no?
Estamos hablando pues de gente con sus bigotitos a lo francés, con el corte de traje inglés y ese tipo de cosas, y que al final pues pues también acababan siendo motivos de despido. Luego también él consigue, con su entrada en la dirección del FBI, que los agentes vayan armados, porque hasta entonces era como una especie de institución judicial o anexa a la judicial, y entonces no iban armados en sus misiones, y él consiguió, no con artes demasiado limpias en ocasiones, que sus agentes fueran armados a las misiones. Luego también se le atribuyen a Edgar Hoover pues idear formas de centralizar y automatizar datos de ciudadanos a gran escala, con la excusa de tener a los sospechosos potenciales fichados en una tarjetita con unas novedosísimas huellas de los dedos, que hasta entonces pues no se estaban utilizando mucho en el ámbito policial y judicial, y que incluso pues mucha gente se le reía con el rollo de poner
las huellas dactilares.
Huellas dactilares para identificar a una persona, ¿no? La verdad es que en todo ese tipo de aspectos fue un tipo innovador y hizo avanzar también las aplicaciones de cuestiones científicas a las investigaciones. De hecho, pues un poco la policía científica, tal y como la conocemos ahora, pues ya empezó a nacer con gente como Hoover, y de hecho pues el tipo aplicó, pues aparte de pues eso, de cuestiones de física, de química y de básicas y de estudios forenses, también promovió el estudio de las escenas del crimen como fuentes de datos para las investigaciones. En la película se muestra muy bien cómo el Hoover jovenzano llega a sus primeras escenas del crimen y les echa la bronca a todos los maderos. Oye, que me habéis pisado todo el sembrado, que es que habéis destruido las pruebas, que no sé qué. Y los tíos como que le dicen, pero este está loco, que no, aquí pues yo he venido y he limpiado todo, que esto estaba lleno de sangre, ¿no? Joder. Y no, pues ahí había pruebas que sacar y muchas veces pues se perdían, ¿no? O sea, que en ese aspecto fue otra de las cosas que implementó en el tema de investigación criminal. Pero luego también hay que decir que coincidiendo pues con esa paranoia y con esa obsesión que tenía por el comunismo y por los enemigos internos de Estados Unidos, pues también, y al ser abogado y conocer las leyes, siempre andaba, digamos, bordeando los límites legales en según qué situaciones para espiar a sospechosos potenciales. Ya cuando se avanzó un poco la tecnología para espiar a personalidades políticas, deportivas y sociales, y además, como se muestra muy bien en la película, pues él, Hoover, era, entre comillas, un adicto a poner micrófonos y a escuchar conversaciones de otra gente. Entonces, digamos que con el paso del tiempo, Hoover se acaba convirtiendo en un tipo pues muy poderoso, que tiene mucha información que no tiene nadie, no poderoso desde el nivel, desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de que sabe cosas de la mayoría de gente importante del país que nadie sabe. Entonces, según su conveniencia o según su afinidad, las puede utilizar a favor o en contra de esas determinadas personalidades, ¿no? Entonces, con este planteamiento, pues el Clint Eastwood pues nos muestra pues eso, esa obsesión casi enfermiza continua que si en los años 20 es con los sindicalistas y con los bolcheviques porque en Rusia ha ocurrido la revolución y tal, en los 20 son los gángsters de la ley seca y los comunistas que se habían escapado de Europa para venir emigrados a Estados Unidos. Y luego, pues en las siguientes épocas, como en los 60, que es donde se hace el corte después posterior en cuanto a biografía, pues los revolucionarios infiltrados, los activistas de los derechos civiles de los años 60, como los afroamericanos.
Y los hippies.
Y los hippies que en cierta manera un poco pues también él los tenía en el punto de mira. Realmente un tipo realmente complicado a nivel cerebral porque, veía peligros y conspiraciones allá donde mirara, ¿no? Entonces, de ahí ese desvivirse por la seguridad y por tener toda la población atada y bien atada. Y estamos hablando de que igual en los 60 ya ha pasado un poco de tiempo, pero en los años 20 y 30, cuando él comienza a mandar en el FBI, se muestran algunos casos en la película de pues eso, de ir a por extranjeros que están viviendo en Estados Unidos, que están supuestamente vulnerando los cimientos de la nación, cuando es una nación que en esos momentos no tiene apenas 100 años de historia, que es una nación construida a partir de inmigrantes y de extranjeros, pero que él ya se cree o se autodota con la capacidad de decidir de quién es extranjero o no en los años 20 en Estados Unidos, lo cual es un poco pues para cogerlo con muchos alfileres y con muchos hilos, ¿no? Uh-huh. Y también vamos ya también pues con alguno de los puntos fuertes de la película, porque aparte del mero hecho, digamos argumental o de las facetas conocidas que todo el mundo pues un poco que se ha interesado por esta figura conoce, también Clint nos demuestra o nos enseña algunas cosas de la interioridad de Hoover, que es una de las cosas igual quizás más jugosas que tiene la película. Y es que el señor Eastwood pues también nos muestra a un Hoover reprimido en cuanto a su identidad sexual. De hecho, hay bastantes referencias a lo largo de la película y esto pues supongo que va a ser un punto polémico de cara a su carrera comercial, sobre todo en su propio país, de esta película. Pero que a su vez, para mi gusto, es uno de los puntos fuertes de la peli, porque detrás de ese tipo tan echado para adelante, tan enemigo de los enemigos públicos números uno y tal, pues resulta que es un tipo que autorreprime sus sentimientos, que autorreprime su tendencia sexual y que aparte también se nos muestra como bastante dominado por la figura de su madre, que es una mujer bastante ya de por sí autoritaria y religiosa, ¿no? Y de hecho, pues a pesar de su éxito social y a nivel profesional y todo ese tipo de cosas, nunca se despegó de su madre y de hecho la película nos deja alguna que otra escena impresionante en este aspecto y que podría haber sido pues protagonizada perfectamente por el Norman Bates de Psicosis. O sea, estamos hasta ese punto un poco descubriendo esa psicología escabrosa y complicadilla que tenía el señor Edgar Hoover y que igual pues en la mayoría de estudios o de biografías que se hayan hecho pues igual no se ha hecho tanto hincapié, pero aquí digamos el Clint Eastwood nos ha dado un poco de todo, un poco de datos oficiales, un poco de datos extraoficiales y además pues un tipo que acabó estando 48 años en la dirección del FBI, pues la verdad es que pues da para esto y para unas cuantas cosas más, porque de hecho el tipo sobrevivió al mandato de 7 presidentes, al octavo murió, que fue con el mandato de Nixon en el año 72, si mal no recuerdo, Y además que solo la muerte le pudo separar del sillón, porque al fin y al cabo todos los presidentes como que le tenían, no respeto, le tenían como miedo, ¿no? Porque como él tenía tantos datos de tanta gente y grabaciones y cosas que se rumoreaba que tenía y tal, pues como que nadie se atrevía a quitarlo de en medio por las posibles represalias que pudiera haber, ¿no? Y de hecho, pues el día que se muere, pues Nixon sale una escena que respira aliviado y dice, joder, no sabes tú a quién nos hemos quitado de encima. Y además eso, que el tío pues estaba convencido de que el propio Hoover, mira que podrían haber tenido unos perfiles afines y que podrían haber sido incluso hasta colegas en un momento dado por el tipo de personas que eran, pues Nixon le tenía una manía que flipas a Hoover, porque de hecho porque estaba convencido de que le espiaba sin su consentimiento, evidentemente, como había hecho con otros presidentes en el pasado antes.
Bueno, luego tuvo otros problemas Nixon, precisamente, claro, claro. Pero bueno.
Igual por copiar algún método, ¿no? De sí, estos sí. También. Y bueno, y también, pues, ¿qué más cositas de decir de la peli? Pues que también hay referencias a esos magnicidios que hubo en Estados Unidos en los 60 tan soqueantes, ¿no? Como el del presidente Kennedy o el de Martin Luther King. Pero en ningún momento en la película, o por lo menos no se especula abiertamente con que Hoover pudiera tener que ver con algún tipo de conspiración, porque ya sabéis que, bueno, se habla de que si Luther King, que si Kennedy, pues hubo manos negras del FBI colaborando con los asesinos, no sé qué. En la película no se muestra nada de esto, pero sí que se puede leer entre líneas en alguna escena que pues a Hoover le traían un poco flojas las muertes de según qué personas, digamos, mediáticas de aquella época, ¿no? Que pues para el que lo quiera interpretar como que le parecía bien, pues vale, pero que tampoco se dan pistas que no estén contrastadas en la historia, digamos, ¿no? O sea, no cae en la especulación o las conspiranoias fáciles, lo cual le podía haber dado mucho más rédito a la película, pero bueno, ya sabemos que Clint Eastwood pues también es un tipo serio y que hace las cosas con coherencia, al fin y al cabo. Y bueno, el que quiera ver en esas escenas pues alguna connotación, pues quizá las puede ver, pero tampoco es nada explícito, ¿vale? Luego también, como curiosidad, decir que Hoover, evidentemente, en la película se codea con algunos personajes históricos de distintas épocas, ¿no? Y pues vemos pasear, por ejemplo, por la peli a Shirley Temple, cuando es pequeñita, cuando hace sus películas de estrella infantil. Tenemos también a Ginger...
Ahora, perdona. Dime. Que te corte, pero es que ahora has dicho Shirley Temple y me he acordado de una frase de ella.
Ajá.
Dice, yo dejé de creer en Papá Noel cuando con 6 años me sentaron en las piernas de ese señor y me pidió un autógrafo.
Toma ya. muy buena la frase. Bueno, también pues Ginger Rogers sale en la película, por ejemplo, evidentemente, pues interpretado por otros actores, por otras actrices. Charles Lindbergh, el aviador, también sale en la película.
Curiosamente, ¿no fue el propio DiCaprio el que hizo la película del aviador, interpretando al Charles Lindbergh?
Sí, pero la del aviador Howard Hughes, que a poco no
era Howard Hughes, ¿verdad?
Sí, que sí, también sí, le gustaban sí. Los aviones, pero no.
Sí,
era
sí, sí. No, no, o sea, ahora decir Lindbergh, yo me ha venido claro. La imagen de DiCaprio de aviador, pero es verdad, era Howard Hughes, sí, que era otro biopic, por cierto.
Exacto. Y luego, pues también, evidentemente, tenemos también, ya lo he dicho antes, pues a Robert Kennedy, que no a John Fisher, solo sale de lejos y en imágenes de archivo, y a Richard Nixon también como personajes históricos interpretados por actores en la película. Decir que tanto Naomi Watts como el propio DiCaprio como Armie Hammer, que fue, digamos, Armie Hammer interpreta a Clyde Tolson, que fue la mano derecha de Edgar Hoover en el FBI hasta que murió, que de hecho pues murió un poquito antes que él.
O sea, que le acompañó prácticamente en toda...
Le acompañó prácticamente desde el principio de su carrera, y de hecho pues con Clyde Tolson es con el que hay más especulaciones acerca de...
Su sexualidad reprimida.
Su sexualidad no reconocida públicamente, ¿no? Pero Naomi Watts, que hace de su secretaria personal, de Helen Gandy, también, digamos, formó ese triunvirato de núcleo duro que rodeó a Hoover hasta el final de sus días. O sea, realmente es una secretaria que cogió, porque cuando en los comienzos de la película, evidentemente Naomi Watts es una mujer muy atractiva, entra en el FBI, él la ficha como secretaria personal y ya pues la toma como secretaria para toda su carrera, para toda su permanencia en el FBI.
Y la secretaria, digamos, que sobrevive a Hoover y a su mano derecha.
Exacto.
Es la que más vive.
Exacto, es la que más vive, pero también es la que tiene en sus manos pues que se cumplan las, digamos...
Las últimas voluntades.
Las últimas voluntades de Hoover, porque claro, él ha generado tanta información y...
O sea, no se puede ni ir de este mundo dejar atado cabos, ¿no?
Exacto, pues como un dictador es lo que te he dicho.
Impresionante.
Como un tío que hubiera estado ahí, pues al final al cabo estuvo en el poder en la sombra de Estados Unidos durante 48 años, ¿no? Entonces, pues eso deja muchas cosas que cerrar y que resolver y que finiquitar cuando uno se muere, sobre todo cuando es una muerte no excesivamente planeada, porque al fin y al cabo, pues creo que le dio un ataque de algo en su casa y se quedó ahí pajarito un día cualquiera que no esperaba, ¿no? Entonces, supongo que vamos un poquito justos de tiempo, tenemos que ir un poco sintetizando, nos quedan como 4 o 5 minutos,
sí,
creo.
Correcto.
Entonces, voy a acabar diciendo, tampoco me queda mucho, creo que lo he soltado todo en la estrella un poquito, pero claro, no se puede hablar de J. Edgar, la película, sin hablar del maquillaje. Sería faltar a la verdad y faltar a una de las salsas que tiene la película y además a un nivel bastante, bastante elaborado. Tengamos en cuenta que... El trío Calavera, o sea, DiCaprio, Naomi Watts y el Armie Hammer, los tres del FBI, pues los vemos en los años 20, tal y como son, pues con sus 20-tantos años de edad y tal, y los vemos al final de sus vidas, a finales de los 60, a principios de los 70. Entonces, claro, ahí ha habido pues un curro de maquillaje brutal para envejecer a unas personas que tampoco es que sean muy viejas, pero que hay que hacerles parecer 30 años más viejas. Entonces, realmente, el resultado, bajo mi punto de vista, creo que es espectacular. O sea, de hecho, DiCaprio interpretando al Hoover viejo, para que os hagáis una idea, si no habéis visto fotos de la producción, podría asemejarse en aspecto un poco al que tiene Jack Nicholson en la actualidad. O sea, pues un tipo así por calvorotilla, con la frente muy, muy echada para adelante, con ya pues con sus redondeces y su corpulencia. Y bueno, pues a mí, pues en cierta manera, pues si no hubieran decidido hacer a DiCaprio 30 años más viejo, Jack Nicholson podría haber hecho perfectamente el Hoover viejo, porque tiene ahí un aspecto que le va pegando también, ¿no? Y con la Naomi Watts y el Armie Hammer, pues lo mismo realmente, o sea... La Naomi Watts se supone que es un poquito más joven que Hoover, pero aún así tiene que también que pasar por esos 30 años de, digamos, de desgaste físico y joder, pues es que parece la abuela de Naomi Watts realmente. O sea, yo no sé, no he visto a la señora mayor, a la abuela de Naomi Watts, pero joder, pues podría ser perfectamente ella, ¿no? Lo que sí que le veo yo un poco de fallo a este respecto del tema de las dos líneas temporales es que con la voz creo que no se ha hecho un trabajo 100% óptimo y no todas las veces que vemos al DiCaprio de viejo suena diferente al DiCaprio de joven. O sea, a veces a mí me dio la impresión viendo la peli que el DiCaprio todo maquillado seguía hablando como cuando tenía 30 años. Entonces,
¿la has visto en versión original?
Claro, claro, la he visto en versión original. Creo que es bastante imprescindible en este caso. O sea, ya siempre defendemos la versión original, pero en este caso es de estos flagrantes que dices, joder, o sea, hay que verla como la han parido, ¿no? La película. Y luego, pues también resaltar sobremanera, yo es que no sé si es que a mí me gana siempre la ambientación de los años 20 y tal, o años 30, pero las escenas que transcurren en la línea temporal, digamos, de Hoover joven, o sea, es brutal. O sea, el tema de la ley seca, los vehículos, las estéticas, los lugares que frecuenta, los restaurantes, las starlets de cine, esas Ginger Rogers que todavía no es nadie, no sé. está muy guapo. O sea, ese nivel de investigación histórica del tema, pues eso, de trajes y peluquería, pues está muy, muy logrado. Al fin y al cabo, pues Clint Eastwood también es un tipo que ha vivido ya desde hace mucho tiempo. Igual,
sí, no lo vivió, pero casi, ¿eh?
Casi lo vivió, porque él creo que nació por el 30, ¿no? Creo
sí, recordar. Pero bueno, de todas formas, sus padres sí, claro, que le darían información suficiente para, exacto, conocer de primera mano lo que era esa época realmente, ¿no?
Fijo. Y bueno, y por cerrar un poco, pues decir que yo la recomiendo para cualquiera que sea seguidor de las historias que cuenta Clint Eastwood. Realmente, a mí me como cada vez que hace una peli nueva Clint Eastwood con esta edad, me va entrando un poco la angustia o el gusanillo de si este va a ser su testamento cinematográfico o no. Pero aparte, en este caso, me da la impresión también de que Clint Eastwood haya querido hacer un poco justicia, entre comillas, y haber dicho la suya sobre este tío, porque al fin y al cabo es un tipo, y no digo que Clint Eastwood defienda la figura de Hoover en la película, sino que más bien al contrario, hace una lectura un poco, digamos, crítica con la figura, pero que es como una especie de saldo de cuentas, ¿no?, con el pasado, y de decir, bueno, este tío gobernó en la sombra a Estados Unidos durante 48 años, que hasta ahora pues nadie se le había ocurrido decirlo, o no había tenido ganas de decirlo, o no había considerado que era comercial decirlo. Pero bueno, ahí llega este hombre y lo hace, ¿no? O sea que por mí, por ese lado, chapó. Evidentemente, a quien le llame la figura de Hoover como ese padre del control social moderno, pues también va a encontrar ahí un buen cacho de entretenimiento. Y aparte también, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, las obras o la literatura o lo que escribió Philip K. Dick no hubiera tenido tanta inspiración si este señor no hubiera estado al mando del FBI y hubiera hecho avanzar tanto esas herramientas, que incluso algunas pues se siguen usando hoy en día, ¿no?, en el tema de persecución de crímenes o de otro tipo de cosas que a veces pues no se usan para perseguir crímenes, sino para controlar a la gente.
Pues muy bien.
Así que ahí queda esa pequeña gran reseña de J. Edgar, y bueno, y con esto ya, Jordi,
nos despedimos, que nos hemos comido como siempre el tiempo.
Nos vamos con Etta James de nuevo, y aparte pues eso, con esa canción que os he comentado antes, que si
sí, que os entraran ganas ahora de beber un refresco, sí, gaseoso o de light,
o de mirar por la ventana a ver si veis a alguien quitarse la ropa. I just want to make love to you, nada menos es lo que decía Etta James en esa canción. Hasta la semana que viene.
Adiós. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for